A esta altura de la campaña ya se ha hecho imposible caminar por la ciudad de Montevideo sin notar que faltan muy pocos días, muy pocas horas para las elecciones internas. Esta mañana con Rosario nos proponemos, les propone recorrer la ciudad para ver cómo es Montevideo en campaña electoral. Rosario, ¿cómo ves la ciudad?
Bueno, yo comenzaría diciendo que opino que deben ser pocas las ciudades en el mundo que se vean tan transformadas y hasta diría afectadas en su aspecto físico durante una campaña electoral nacional como esta ciudad de Montevideo. No es que las haya recorrido todas, pero me ha tocado, por ejemplo, estar en alguna previa en la ciudad de Buenos Aires. Les aseguro que no tiene ni comparación con esta mezcla de fiesta y caos, que seguramente no puede pasar inadvertida para ningún turista de los muchos que nos están visitando por estos días. Y bueno, tenemos que considerar que esto va a durar hasta el domingo, y si, bueno, y de ahí en más hay aspectos de esta singular agitación que van a desaparecer automáticamente el lunes próximo, y otros que lamentablemente habremos de sufrir, vaya a saber hasta cuándo,
¿no? Sí, eso es una pregunta, ¿no? Si es automático.
Algunos sí.
Algunas cosas sí, seguramente. ¿No? Pero, por ejemplo, en los kioscos que vamos a hablar ahora.
Sí,
pero,
la gente en los semáforos.
Pero, ¿cuánto se limpia después la ciudad? Ese es un tema que seguramente nos va a dar para la semana que viene y para otra, y sobre todo tomando en cuenta que habrá elecciones en octubre y quizá noviembre, ¿no? Pero concretamente, Rosario, ¿qué es lo que te llamó la atención en este momento para esta elección?
Es difícil abarcar todos los aspectos que aparecen concretamente por la elección, pero voy a tratar de enumerar algunas de estas manifestaciones. Bueno, comenzando con lo que son los locales partidarios, que comienzan a aparecer en todos los barrios de la ciudad, en particular, lo hemos dicho, en el centro y a lo largo de todo 18 de julio, y en muchos casos con esa particularidad de que empiezan a ocuparse lugares y locales que por años han estado vacíos. Y bueno, y a partir de esas instalaciones, carteles, banderas, autoparlantes, jingles que empiezan a sonar en la ciudad, sumándose a sus característicos sonidos. Y luego las pegatinas y las pintadas. Cuanto muro, superficie libre y sin control existe, ustedes saben que en este momento tiene una pintada o pegatina partidaria, ya se trate de un privado, de una plaza, de una mureta de la Rambla, lo que sea, una obra en construcción, ¿no? Luego, no podemos dejar de considerar que toda columna de señalización e iluminación de calles es a lo largo de toda su altura un soporte de cartelería. Es además pintado en algunos casos o sostén de pasacalles. También ha servido de soporte de cartelería los árboles del ornato público, pero en este caso creo que ha sido lo único que se ha logrado es no se pueden clavar. Creo que es la única norma que en realidad todos han respetado. Y viene de alambre la cosa, o de piolín, ¿verdad?
Es cierto, sí. Por lo menos los árboles están contentos.
Exactamente, ¿eh? Más tranquilos. Por otro lado, no pueden dejar de verse, porque además son particularmente visibles durante la noche, esa especie de proliferación de cartelería de gran tamaño que se ilumina precisamente en la noche, que se contrata además, que comúnmente se usa para propaganda comercial y que ahora están utilizando los distintos candidatos, ¿no? Y otro tanto, sucede con aquellos que además de los ya fijados se colocan especialmente en las azoteas de los edificios o en sus paredes medianeras, aquellas que son más visibles. Los taludes de césped de la Rambla, ¿vieron ustedes cómo los fines de semana empiezan como a cubrirse con unos lienzos que se despliegan por, bueno, dando cuenta de alguna lista en particular?
Sí, en la zona del museo, ¿no?
Del museo, pero en el Parque Rodó también, en todas las canteras del Parque Rodó también aparece, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y banderas clavadas en el pasto, todo esto, bueno, aparece y desaparece afortunadamente.
Rosario, ¿y has encontrado, cómo has encontrado la ciudad en materia de balconeras? Que eso también es típico de esta época.
Es absolutamente típico y por supuesto que no hay más que hacer una recorrida, sobre todo por esa primera fila de la Rambla Montevideana, para empezar a ver lo que es a lo largo de toda la altura de todas las fachadas de la Rambla. Creo que es el mejor ejemplo para verlos, ¿no? Pero obviamente va a venir mucho más eso cuando la elección de octubre y posible noviembre, ¿no?
¿Y reparto de listas?
Bueno, esto posiblemente sea, digamos, lo último, lo más fuerte en este momento. Ya hablamos de los peajes en la Rambla de Positos durante los fines de semana, sí. La actividad proselitista de candidatos y militantes en las ferias barriales, por ejemplo. Pero creo que la característica más saliente de este último tramo de campaña es la presencia de estos kioscos que se montan a partir de una estructurita muy sencilla de un cartón corrugado de plástico blanco con dos palitos donde se instala la identificación de la lista y que se ubican a las puertas de todo lugar que pueda estar con ocurrido en las veredas, por supuesto, también cercanas a los lugares de mayor concentración de público, en cualquier esquina. Yo creo que tengo una en la esquina de casa, digo, ¿no? En definitiva, más que escolares y liceales, no hay mucho más que pase por allí.
Son todos parecidos, además, ¿no?
Son todos los mismos, por supuesto, de distintos colores, claro. Apoyan distintas candidaturas. Creo, por lo menos en la recorrida que yo hago, que hay una clara mayoría de las listas de la internacionalista que ocupan estos kioscos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo es el trabajo de estos kioscos? Por ejemplo, ¿quiénes los atienden? Porque eso es una diferencia. A veces hay militantes, a veces hay gente contratada. ¿Qué viste?
Bien, vamos a empezar diciendo que les averigüé el precio. Estos kioscos tienen un costo de $24 cada uno. En todos los casos, la distribución de las listas se encarga cada agrupación. Es decir, no hay una centralización por comando, ¿verdad?, de campaña. Tienen todas las agrupaciones su propia estructura organizada. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la candidatura de Larrañaga, para ella, la lista de 40 de Javier García cuenta con unos 180 puestos de distribución, entre kioscos y semáforos. Recordemos que también hay gente parada en los semáforos, ¿no? Uh-huh. Gandini, para las 250, tiene 130 y otros tantos tiene Pablo Iturralde. Y los militantes trabajan entre 6 y 8 horas, según nos informaron, diarias, y se les paga un viático diario también de alrededor de $200.
Son militantes que cobran viático.
Militantes o no, es decir, gente que se contrata para ello, ¿verdad? Pienso que más de uno le pueden venir muy bien esos 200 pesos diarios, ¿no? Para la candidatura de Luis Alberto Lacalle, la lista 71, por ejemplo, tiene más de 180 puestos. La 404, unos 250, Correntada Wilsonista, más de 100. Esto es toda información que obtuvimos de ellos mismos, obviamente, ¿no? También en este caso el horario diario es aproximadamente el mismo, entre 6 y 8 horas, se le paga el mismo viático de unos $200. Y luego hay alrededor de los kioscos todo un sistema de reabastecimiento de listas en cada uno de ellos, que realizan un par de camionetas que van recorriendo permanentemente circulando entre ellos. El MPP para la candidatura de José Mujica tiene alrededor de 60 puestos, pero en este caso se agregan los cantones militantes, según la estructura que tienen dividida en zonales y que abarca obviamente distintos barrios de la ciudad. Los militantes en caso del MPP también reciben viáticos. No así sucede con las listas que apoyan la candidatura de Astori. En este caso son varias listas, comparten un kiosco, por ejemplo. Así, por ejemplo, se distribuyen la 738, la 99.000 y la 2121. Pero también el Partido Socialista tiene sus propios, tiene 22 kioscos que ha instalado solo para sus propias listas. Pero en este caso sí, está todo a cargo de militantes, hay que turnarlos, es decir, de pronto no cumplen tanto horario, porque no se les paga, en todo caso, en algunos casos, cuando hay dificultades, se les paga un boleto.
¿Bordaberry?
Y bueno, Bordaberry es el que tiene menos, no usa prácticamente el sistema de los kioscos, la distribución se efectúa sobre todo por medio de militantes en lugares de circulación de público, que las reparten, también se hace casa por casa. Y bueno, se están realizando más o menos, estaría unas 20 personas por agrupación durante la semana. Hay gente a la que se le paga, hay gente que no, a la que se le paga también. Estamos hablando de alrededor de $200 diarios.
Rosario, y con este panorama, ¿qué sacas en conclusión? ¿Qué te parece allí como reflexión final?
Y bueno, por supuesto, una de las tuyas la dijiste, ¿no? La ciudad va a quedar afectada y nos va a llevar un buen tiempo recuperarla. Pero hay aspectos que creo que son de esta movida que cabe destacarse, ¿no? Uno es la connivencia absolutamente pacífica entre todas las propuestas cuando subsisten en un mismo lugar y que son, así estén los candidatos en las antípodas políticas, son absolutamente naturales y normales. Esto recién comienza, esto es una elección interna. Yo estoy convencida que a los uruguayos nos gusta votar, nos involucra el clima electoral más que otros pueblos, y bueno, y más allá de que esta no sea una elección obligatoria, lo cierto es que estamos metidos en ella la mayoría de ellos, ¿no? Y bueno, todavía queda por plantear que yo creo que habría que establecer un control mayor por parte de las autoridades municipales, sobre todo sobre el abuso de la afectación de la ciudad, que resulta totalmente descontrolada, y su incidencia en el paisaje urbano. Y bueno, creo que habría que realmente empezar a regular y penar a aquellos que se pasan de ciertos límites. Y bueno, ni que decir que hay una responsabilidad también de los propios candidatos en esto a lo que yo estoy exhortando, no simplemente a las autoridades actuales. ¿Por qué, por ejemplo, no podíamos pensar, podría ser una buena campaña, esta misma propuesta para los que se postulen para la intendencia en el año 2010?
¿Cómo será el nombre de este espacio? ¿Habrá espacio? Porque ya no va a ser tiempo de campaña, en todo caso será tiempo de veda. La campaña termina, La veda empieza a las 0 hora del viernes. Mañana sí hay.
Yo te miro, pero no, todavía mañana tenemos.
Mañana jueves. Uh-huh. Pero el viernes, estaba pensando en el viernes, y ya será tiempo de veda. Tiempo para.
De reflexión.
De reflexión, como se le llama así habitualmente. Pero sí, mañana hay tiempo de campaña, ya con los últimos análisis sobre la publicidad electoral que estamos viendo, observando en estos días. Ya viene la segunda mañana, ya está Gonzalo Sobral por allí con todo el equipo, hasta las 12:30 aquí en El Espectador.